resimi.cl.
¿Hacemos la lista del súper?
Ya. Leche, queso, detergente, esponja, tomate, lechuga, manzana, agua, pan, limpia, vidrio, chocolate, helado, papa frita, empanada, bebida, pizza, yogur, jugo, arroz.
No se da mucho.
Ahora puedes llenar tu carro pagando con tus tarjetas Banco Replay y obtener 6% de descuento en Unimarc todos los lunes. En el total de tu boleta, dictando tu ruta en caja. Súmate a Banco Replay. Tope 18 mil pesos. Revisa el detalle de este y otros descuentos en BancoReplay.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Tu negocio necesita más clientes? En RD Project creamos páginas web, campañas en redes sociales y publicidad digital que realmente venden. Deja de improvisar y comienza a crecer con estrategia. Visítanos hoy en rdproject.cl. RD Project, hacemos que tu marca avance. Nueva regla para comprar autos usados. Si no está garantizado, no es opción. En Seminuevos Portillo Sur, sí, todos nuestros autos están garantizados. Compra con respaldo. Elige Portillo Sur. Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las cuatro ediciones diarias de Radiograma.
Vivo Vivo, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Cuatro violentos homicidios se registraron durante esta noche en la región metropolitana. Dos jóvenes fueron baleados por bandas rivales. Carabineros disparó y mató a un presunto delincuente que asaltaba a una pareja en Iquique. A 20 años de cárcel fue condenado un padre por violar a su hija de 13 años y obligarla a abortar al quedar embarazada en Chillán. El primer balance de tránsito de carabineros de este fin de semana largo deja dos peatones fallecidos y más de 13.500 fiscalizaciones. La UDI se sumó al viaje del presidente José Antonio Kast a Argentina en medio de la incierta extradición de Galvarino a Pablaza. Para este lunes está citada al Congreso la ministra de la Mujer, Judith Marín, para explicar la petición de renuncia a la directora del CERNAMEJ, hoy con licencia médica. La encuesta Black and White reveló una nota roja al desempeño del gobierno de José Antonio Kast a casi un mes de su instalación. Chile lidera subidas de combustibles en los países que conforman la OCDE con un alza de bencina del 14,2% y del petróleo casi un 30%. Tras el asesinato de una inspectora en Calama, crece el debate en el Congreso para endurecer las sanciones por la responsabilidad penal adolescente. El gobernador de la Araucanía, René Zafirio, solicitó al fiscal nacional Ángel Valencia reasignar las causas del caso Convenios, acusando lentitud en el proceso. En noticias del mundo, Irán derribó un caza estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Medio, según informaron funcionarios de Estados Unidos. El gobierno norteamericano busca a los dos pilotos del avión militar que están desaparecidos. Ataques de Irán y Hezbollah se concentran en el norte de Israel, en el segundo día de la festividad más importante del judaísmo, que conmemora la liberación del pueblo hebreo. En el deporte, la selección chilena sub-17 de fútbol debuta este viernes ante Uruguay, en el sudamericano, que entrega 7 boletos para el Mundial de Qatar. Y con los duelos, Coquimbo Cobresal y O'Higgins Audax Italiano continúa hoy la octava fecha del fútbol chileno de Primera División.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos. Comienza aquí la edición del mediodía de Radiograma en esta jornada de día feriado, viernes 3 de abril de 2026. Saludamos a las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el territorio nacional que ya están unidas para informarse desde Arica y hasta Punta Arenas. Nuestro saludo también va a esta hora a quienes se conectan a través de nuestra señal en internet, que es biobiochile.cl. Desde este momento le ofrecemos información independiente. Noche negra, noche violenta que se vivió en las últimas horas acá en la capital de nuestro país, en la región metropolitana. Se lo contábamos oportunamente y así lo va a detallar también nuestro móvil en segundos, porque una balacera entre bandas rivales dejó a 2 jóvenes muertos y además un menor de edad herido de gravedad. Esto ocurrió en la comuna de Recoleta, mientras que en Independencia un hombre extranjero fue asesinado. Esto ocurrió afuera de su edificio. Mientras que en la comuna de Colina, un joven de 23 años fue apuñalado en reiteradas ocasiones por desconocidos, falleciendo en plena vía pública. Vamos a conocer lo último que ha ocurrido, los últimos antecedentes de estos casos muy violentos que han ocurrido durante esta última noche acá en la capital, con nuestro móvil que recorre las calles de Santiago, Javier Pardo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Danilo, y claro, porque una vez más la crisis de seguridad golpea a la región metropolitana, ya que en menos de 12 horas se registraron 4 homicidios consumados y 4 homicidios frustrados en la capital. Recapitulando esta violenta noche, en la comuna de Recoleta se registró una balacera en una plaza ubicada en la intersección de las calles Colo Colo con Universidad de Chile, donde 3 personas fueron atacadas a disparos por sujetos desconocidos en un contexto marcado por rencillas entre bandas rivales. Producto de este ataque, en un primer momento 2 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas hasta el Hospital San José en la comuna de Independencia. Se trata de un adolescente de 15 años y un joven de 20, ambos con impactos balísticos y hospitalizados, donde horas más tarde este último falleció debido a la gravedad de sus lesiones. En tanto, la tercera víctima corresponde a un joven de 21 años, ciudadano chileno con antecedentes penales, quien ingresó fallecido a la clínica de Ávila en Recoleta, producto de los impactos de bala. Escuchemos al fiscal Felipe Olivarí de la Fiscalía Regional Centro Norte, quien entregó detalles de lo ocurrido.
Se produce un enfrentamiento entre 2 grupos rivales con armas de fuego, producto de lo cual hay 2 jóvenes que resultan finalmente fallecidos, uno de 21 años y otro de 20 años, mientras que un tercer adolescente de 15 años resultó lesionado con un impacto de bala en su abdomen.
Claro, a raíz de estos hechos, la Fiscalía determinó que la investigación queda a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, unidad especializada que realizará las diligencias para esclarecer la dinámica del ataque e identificar a los responsables de esta balacera que dejó 2 fallecidos y un menor de edad herido en la comuna de Recoleta. Pasamos a la comuna de Independencia, donde a las 1.45 horas, carabineros de la 9ª Comisaría dio cuenta del fallecimiento de una persona en la vía pública con intervención de terceros en el sector de Besanilla. Se trata de un individuo de nacionalidad extranjera que se dirigía a su domicilio, ubicado en la misma calle, cuando fue abordado por desconocidos en el acceso del edificio y posteriormente acribillado en la conserjería. Fue la fiscal de la Fiscalía ECO, Camila Palma, quien precisó que la víctima fue interceptada por al menos 2 sujetos quienes efectuaron los disparos que le provocaron la muerte en el lugar.
La víctima se dirigía a su domicilio y es en ese momento en que fue abordada por al menos 2 sujetos que le habían efectuado disparos en su contra y producto de estos disparos habría fallecido posteriormente en el lugar.
Claro, lo que se sabe de la víctima, según información de carabineros, es que corresponde a un ciudadano venezolano de 19 años con situación migratoria irregular, quien se encontraba acompañado por su pareja de 28 años, también de nacionalidad venezolana. En cuanto a los atacantes, estos descendieron de un vehículo en calle Besanilla, abordaron a la víctima que se desplazaba a pie y le dispararon en reiteradas ocasiones, provocando además daños en una de las ventanas del hall del edificio. Diligencias que quedaron a cargo de los 19 carabineros por instrucción de la Fiscalía, quienes se encuentran trabajando en el levantamiento de cámaras de seguridad y también la evidencia balística para dar con el paradero de los autores de este homicidio en la comuna de Independencia. Pasamos ahora a la comuna de Colina para dar cuenta de este cuarto homicidio consumado en la región metropolitana. Y es que cerca de las 23 horas de anoche, en la esquina de las calles Los Valles con La Quebrada, un joven de 23 años de nacionalidad chilena fue abordado por individuos premunidos con armas blancas, quienes lo agredieron en reiteradas ocasiones. Producto de la gravedad de las heridas, el joven falleció en el lugar, mientras que los autores escaparon en dirección desconocida, según explicó el fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Felipe Olivarí.
Una persona, una víctima, sujeto de nacionalidad chilena de 23 años, fue atacado por varios sujetos premunidos de armas cortantes, quienes lo agreden en reiteradas ocasiones y le terminan provocando la muerte.
Desde la Fiscalía se instruyó que la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI quede a cargo de las diligencias, quienes realizaron el trabajo en el sitio del suceso, entrevistaron a testigos, recopilaron cámaras de seguridad también, todo esto en el desarrollo para esclarecer las circunstancias de este homicidio y dar con el paradero de los responsables de este homicidio en la comuna de Colina. Nos trasladamos ahora a la comuna de Maipú, donde un conductor de aplicación fue baleado durante un violento asalto. Esto, según los antecedentes, la víctima se trata de un hombre de 55 años con antecedentes policiales, quien fue abordado por tres pasajeros, aparentemente menores de edad. En medio del trayecto, los sujetos lo intimidaron con un arma de fuego, obligándolo a descender del vehículo en la intersección de calle Volcán Maipo con pasaje San Gabriel. Tras concretar el robo del automóvil, los atacantes dispararon contra la víctima, impactándole en dos ocasiones, una en la mano derecha y otra en la pierna izquierda. Así lo señaló el teniente Agustín Bello, oficial de ronda de la prefectura Rinconada.
Fue intimidado por los mismos sujetos que transportaba, quienes le dispararon en dos ocasiones, hiriéndolo en su mano y su pierna, para luego abandonarlo en el lugar y huir con el vehículo en dirección desconocida.
Claro, la víctima fue trasladada hasta el hospital El Carmen, donde ingresó consciente y fuera de riesgo vital, recibiendo atención médica por sus lesiones, mientras que las diligencias quedaron a cargo del S9 y la Bocar de Carabineros. Ya para ir finalizando esta síntesis policial, dar cuenta de este homicidio frustrado que se registró en la comuna de Macul, donde un hombre de 23 años quedó en riesgo vital tras recibir múltiples impactos balísticos durante la madrugada. Según información del Ministerio Público, la víctima es un ciudadano chileno quien recibió los disparos mientras se encontraba al interior de su domicilio en un bloc de departamentos en el sector de Campo Lindo de la comuna de Macul. La Fiscalía de Coho junto a la Policía de Investigaciones acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer también la dinámica de los hechos, tarea que será liderada por la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI. Solamente para agregar, dar cuenta de que nos encontramos en estos momentos en el Hospital El Pino, donde el alcalde de San Bernardo, Christopher White, se reunió con la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, esto en una visita a una mujer de 26 años que fue víctima de una balacera el pasado domingo en el Día del Joven Combatiente. Una visita que, si bien valoró el jefe comunal, la verdad fue bastante express, y que si bien esperábamos tener alguna declaración por parte de la ministra Steiner ante esta alza de homicidios, la secretaria de Estado optó por no conversar con la prensa y abandonar rápidamente el centro asistencial. Biobio, la radio.
¿Javier? Sí, Danilo. ¿Me escuchas? Sí. Preguntarte sobre eso último, ese dato que entregabas, que no es menor, considerando la violenta noche que vivimos acá en la región metropolitana con cuatro homicidios. No recuerdo una jornada, por lo menos a corto plazo, de que se haya vivido de esta forma. Y me llama la atención que por parte del gobierno, las autoridades del Ejecutivo han guardado absoluto silencio. Tú nos decías, incluso nosotros estábamos ahí en el hospital. ¿Me puedes reiterar qué hospital es?
El Hospital del Pino de la comuna de San Bernardo.
Estábamos ahí, sabemos que con otros medios de comunicación también, esperando a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, que ella es la autoridad política que debería dar la cara efectivamente y explicar qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas, qué diligencias, qué se está haciendo por parte del Ejecutivo para poder controlar la crisis de seguridad que se está viviendo, considerando también cuál fue el objetivo, uno de los pilares fundamentales por los cuales se instaló el gobierno de José Antonio Kast hoy día en La Moneda y que está actualmente gobernando, que es por el tema de seguridad. Y que la autoridad política a cargo de la seguridad evite la prensa, evite dar detalles, evite transparentar lo que está ocurriendo, me llama poderosamente la atención, considerando de que ella sabía que efectivamente estaban los medios, estábamos ahí esperándola para por lo menos tener algún detalle de lo que se está haciendo, si es que se está trabajando o no. Pero evitar la prensa, no entregar detalles, da cuenta que efectivamente no sé si no hay interés, no se está haciendo nada, no lo sabemos, porque la autoridad que debería dar la cara y explicarlo lo evita o evita hacerlo. Así que llama poderosamente también la atención aquello y sería ideal que por lo menos exista algún tipo de pronunciamiento por parte del gobierno. En su momento existía por parte del gobernador. Sabemos que hay un gobierno regional también que podría verlo, pero la autoridad competente, en este caso la ministra de Seguridad, que evite dar detalles de aquello, considerando la situación compleja, la crisis que se vivió hace algunas horas, por lo menos acá en la región metropolitana, no entregue detalles de aquello. Así que quedamos muy atentos, Javier, si es que existe algún tipo de pronunciamiento allí. Ya sabemos, eso sí, que la ministra ya habría abandonado el recinto asistencial, ¿cierto?
Sí, Danilo, la ministra arribó a eso de las 2:30 del día. Nosotros estamos acá instalados desde el mediodía en el Hospital El Pino, y abandonó este recinto asistencial alrededor de las 12:45. Fue una reunión bastante corta, una visita más bien por esta mujer de 26 años que fue baleada, lo recordamos, el domingo pasado cuando venía de un concierto, y fue baleada en el marco del Día del Joven Combatiente. El alcalde de San Bernardo, Christopher White, él entregó unas declaraciones, valoró, no quiso entrar en polémica por la corta estadía de Trinidad Steiner en este recinto, pero sí valoró la reunión, valoró de que haya venido, pero claro, ahí queda la duda de por qué la ministra no quiso responder un poco las preguntas de la prensa también, sobre todo considerando estos 4 homicidios que se registraron en la madrugada.
Silencio absoluto entonces del Ministerio de Seguridad. Llama la atención. Insólito. Gracias, Javier. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bien, y vamos a seguir en el plano policial, pero vamos a viajar más al norte de nuestro país, porque Carabineros disparó y mató a un sujeto que presuntamente asaltaba a una pareja. Esto ocurrió en Iquique. El Ministerio Público, la Fiscalía, ya ha ordenado diligencias a la Policía de Investigaciones. El reporte es de Radio Biobío en Iquique con Cristian Núñez.
La Fiscalía de Iquique ordenó a la Policía de Investigaciones realizar las diligencias y pericias respectivas luego del fallecimiento de un sujeto que esta madrugada asaltó a una pareja en el sector sur de la ciudad, y tras encontrarse con una patrulla de carabineros, un funcionario policial le disparó con su arma de servicio, hiriéndolo gravemente, falleciendo en el lugar. De acuerdo a información entregada por los testigos y también por la Fiscalía, se recibió un comunicado que daba cuenta de la participación de carabineros en este hecho, quien percutó su arma de servicio, resultando muerta esta persona. El fiscal Guillermo Arriaza, fiscal jefe de Iquique, detalló que la investigación realizada hasta el momento da cuenta de que un carabinero fue en ayuda a una tercera persona que era víctima de un robo en el sector sur de la ciudad, y tras intentar detener al sujeto sindicado como autor del delito, debió usar su arma de servicio porque el sujeto intentaba arrebatarle justamente el arma al carabinero. Escuchemos al fiscal jefe de Iquique, Guillermo Arriaza.
Bueno, el día de hoy, en horas de la madrugada, se recepcionó un comunicado que daba cuenta de la participación de un funcionario policial en un hecho, donde, acudiendo a los pedidos de ayuda de un tercero, percuta su arma de fuego, ¿cierto?, resultando una persona fallecida.
Hasta el lugar de los hechos también concurrió la fiscal regional Virginia Aravena y la brigada de homicidios con el laboratorio criminalística de la PDI, quienes están a cargo ahora de realizar las pericias y diligencias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos durante esta madrugada. El fallecido es un hombre chileno de 25 años con órdenes de detención pendientes por otros delitos. En Iquique, Bio Bio y la radio.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Horas con 19 minutos. A 20 años de cárcel fue condenado un padre por violar a su hija de 13 años y obligarla a abortar al quedar embarazada. El sujeto la obligó a ingerir un alto consumo de medicamentos que la dejó en riesgo vital. Los detalles con Camila Elso de Radio Bio Bio en Concepción.
El horrible caso se registró en Chillán, en la región de Ñuble, y se dio a conocer cuando la víctima, una adolescente de 13 años, tuvo que ser atendida de urgencia en un recinto médico luego de ingerir una gran cantidad de medicamentos para abortar a su bebé. En un comienzo fue el propio padre, muy preocupado, el que denunció que su hija había sido violada y obligada a abortar a su nieto en gestación. Sin embargo, el caso dio un vuelco y se confirmó que él era el autor. Así lo dijo la subcomisaria Daniela Concha de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Chillán.
Teníamos una denuncia de un padre por violación a su hija de 13 años y aborto de su nieto en gestación, clamando justicia en medio de una gran afectación emocional por cuanto su hija y su nieto se encontraban en riesgo vital. Sin embargo, en el desarrollo de la investigación, nos dimos cuenta de una pequeña contradicción a los relatos del entonces denunciante, puesto que era el mismo, el propio padre de la niña, quien había violado a su hija y además puesto en riesgo su vida intentando eliminar a su propio hijo en gestación.
Según la oficial, durante la investigación, el sujeto de 38 años, padre de la niña, culpó a otras personas, las que eran inocentes.
Se realizaron diversas técnicas por parte del equipo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Chillán, que por más de un año incluyó declaraciones de testigos y de más de 15 profesionales de la salud, las cuales abarcaron distintas ciudades del territorio nacional, inclusive las ciudades de Antofagasta y Calama. Debido a que en la denuncia, el padre quiso instalar una verdad absolutamente contradictoria, culpando a otras personas que residían en estas ciudades de Antofagasta e inclusive Santiago, señalando que ellos eran los autores de la violación.
El fiscal jefe de Bull, Álvaro Hermosilla, se refirió a los hechos cometidos en enero del 2024.
El acusado habría agredido sexualmente a su hija de 13 años de edad. Como consecuencia de este ataque, la víctima resultó embarazada y al enterarse el imputado de dicha circunstancia, procedió a instruirla a fin de que ella se practicara un aborto. En definitiva, a la pronta atención que recibió la menor después de dicha acción, dicho aborto se ve frustrado y el niño nace unas semanas después.
El Ministerio Público lo formalizó por el delito de violación consumada, siendo condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán a 20 años de cárcel. A eso se suman otros 541 días por el delito de aborto en grado de frustrado.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El gobernador de la Araucanía, René Zafirio, solicitó al fiscal nacional, Ángel Valencia, a reasignar las causas del caso Convenios a otra fiscalía regional, acusando lentitud y un posible conflicto de interés del persecutor Roberto Garrido. Detalles con Esteban Arauz, de Radio Vivió en Temuco.
En medio de una semana en que la radio destapó nuevas irregularidades en la rendición de recursos que fueron traspasados desde el gobierno regional de la Araucanía a empresas bajo la administración de Luciano Rivas, ahora surgen interrogantes respecto a los avances que presentan las indagatorias por el caso Convenios. Por medio de un oficio, el actual gobernador de esta zona del país, René Zafirio, solicitó al fiscal nacional Ángel Valencia inhabilitar al fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, y que se reasigne dichas indagatorias a otro ministerio público en el país, aseverando que existe lentitud en las diferentes aristas y un posible conflicto de interés del persecutor. Esto debido a que una de las causas involucra a la Universidad Autónoma de Chile en el traspaso de 22 mil millones de pesos para un programa de reactivación económica, misma casa de estudios en la que el persecutor durante los últimos años ha ejercido docencia, indicando que esto podría ser un factor. Una lentitud que compartió el propio Roberto Garrido, indicando que en el caso de la arista Manicure se presentó una acusación hace más de un año, pero aún no se ha podido realizar la audiencia de preparación de juicio oral. A pesar de esto, el fiscal regional de la Araucanía reconoció que su labor está sujeta a críticas, señalando, por el otro lado, que la institución no es un órgano de persecución de enemigos políticos.
Entiendo que la labor de la Fiscalía puede muchas veces estar sujeta a la crítica. Nosotros consideramos cuáles de esas críticas son necesarias para nosotros revisar nuestro procedimiento. Lo más relevante es que la Fiscalía no es un órgano de persecución de enemigos políticos. Eso tienen que entenderlo todas las personas.
Ante la petición planteada por el gobernador Zafirio, el senador de Renovación Nacional por la zona, Miguel Becker, brindó el trabajo de Garrido, esperando que se pueda establecer responsabilidades en el irregular traspaso de recursos.
Nos tienen un tanto acostumbrados ya el gobernador
por hacer este tipo de declaraciones rimbombantes. Que más que estas polémicas baratas de parte de algunos personeros públicos, se pueden establecer las responsabilidades de quienes han estado involucrados en situaciones irregulares.
Además, Becker dijo que en el caso de que se designe una nueva fiscalía para seguir adelante con las indagatorias, se pueda generar el traspaso de información con los antecedentes que se han reunido hasta el momento. En Temuco, Bio Bio, la radio.
A la tarde con 25 minutos, el presidente de la República, José Antonio Kast, confirmó que viajará este domingo hasta Argentina en su primera visita internacional como mandatario, todo en medio de la fuga del exfrentista Galvarino Apablaza en el país trasandino. En este sentido, Kast será acompañado por una comitiva de la UDI, donde, según parlamentarios de esta tienda, el objetivo será pedir al gobierno argentino que no escatime en gestiones y poder obtener justicia. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
Así es, porque La Moneda confirmó a través del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, que el presidente de la República, José Antonio Kast, viajará este domingo hasta Argentina en su primera visita internacional como mandatario. Todo en medio de la fuga del exfrentista Galvarino Apablaza, quien se encuentra prófugo en el país trasandino luego de que las autoridades chilenas emitieran una orden de detención en su contra. Recordemos que Apablaza es acusado de ser el autor intelectual del asesinato del ex senador Jaime Guzmán, el que hace pocos días cumplió su aniversario número 35. El ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se encontraba en calidad de refugiado político en el país vecino. Sin embargo, la administración del presidente Javier Milei le retiró este estatus. En este sentido, uno de los anuncios que sorprendió en esta materia fue el dado a conocer por el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, quien afirmó que el presidente Kast le extendió una invitación al secretario general de la tienda, Juan Antonio Coloma, para acompañarle en este viaje. De hecho, fue el mismo secretario quien señaló las coordinaciones que se están llevando a cabo de parte del partido, las que incluyen reuniones con la Embajada Argentina en Chile y encuentros con abogados que han llevado la causa del ex senador. Al respecto, el senador del mismo partido, Iván Moreira, explicó el por qué acompañará al presidente esta comitiva.
Le acompaña al presidente una pequeña comitiva de la UDI para pedirle al gobierno argentino que no escatime esfuerzos para dar con el paradero de este terrorista.
Asimismo, el diputado de la UDI, Daniel Lilayú, agregó que el objetivo de acompañar al jefe de Estado es poder obtener justicia.
Para poder conseguir realmente justicia, demostrar que en Chile es inaceptable que un senador de la República en democracia haya sido asesinado como fue Jaime Guzmán.
Por último, la también diputada UDI, Flor Baice, hizo un llamado al gobierno argentino a tener empatía y colaborar, según sus propias palabras, en la búsqueda de este asesino.
Argentina sabe y ha sufrido atentados terroristas, por lo cual le pedimos solidaridad, empatía en estos momentos y colaboración en la búsqueda de estos asesinos.
La gira del presidente al otro lado de la cordillera ya tendría un itinerario programado, partiendo el domingo en la ciudad de Buenos Aires para luego reunirse el día lunes con el mandatario argentino Javier Milei, donde se especula que la fuga de Apablaza será uno de los temas principales a tratar. Además, se espera que el mandatario regrese a nuestro país durante la tarde del día lunes.
La ministra de la Mujer, Judith Marín, se referirá a la ahora suspendida solicitud de renuncia de la directora nacional de CERNAMEG el próximo lunes ante la Comisión de la Mujer del Senado, integrada mayoritariamente por la oposición. En medio de la polémica por la petición de salida, aún la líder del servicio incumplió su licencia médica que le ordenaba reposo total al asistir a una entrevista en un canal de televisión. Los detalles con Macarena Pobletes. Macarena, buenas tardes.
Buenas tardes. BioBio Investiga informó que la directora nacional del CERNAMEG, Priscila Carrasco, incumplió su licencia médica al asistir a un set de televisión para dar una entrevista, pese a que le habían ordenado guardar reposo total. Además, en las horas posteriores, también conversó con otros medios en las afueras de su condominio. Recordemos que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció esta semana que se suspendieron temporalmente la salida de Carrasco de la dirección de Cernamec. A la autoridad se le había solicitado la renuncia voluntaria a pesar de encontrarse bajo tratamiento por un cáncer de mama triple negativo. El oncólogo Nelson Sáez Moraga emitió la licencia médica con carácter retroactivo. ¿Qué significa eso? Aunque otorgado posteriormente, el documento tiene vigencia legal a partir del 30 de marzo. Ante esto, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz, aseguró que el Ejecutivo debería tener altura de miras para enfrentar este tipo de problemas, teniendo en cuenta el contexto. Además, cree que es razonable que haya suspendido la solicitud de renuncia mientras dure la licencia médica.
Por lo tanto, esta solicitud de renuncia no voluntaria no debería continuar, sino hasta que sea dada de alta por los médicos que la están tratando.
Desde la derecha, el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marovsky, aseguró que Carrasco, al estar enfrentando un cáncer, merece respeto, pero si la autoridad no está siendo bien evaluada o se pierde la confianza, se deben tomar decisiones al respecto.
Eso no significa dejarla sola. El gobierno tiene que asegurar el apoyo que requiere por su situación de salud. Y en lo administrativo, como el uso de la licencia, se tiene que revisar como corresponde.
En la otra vereda, el vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, considera que la ministra de la Mujer, Judith Marín, no ha dado las explicaciones suficientes sobre el tema.
La verdad es que ella está luchando por sobrevivir. Es lamentable la actitud del gobierno de José Antonio Kast. Más cuando la ministra ni siquiera ha dado la cara.
La solicitud de salida, según la cartera del Ministerio de la Mujer, responde a una decisión basada en argumentos de carácter técnico y laborales, lo anterior sobre la base de la auditoría interna que se encuentra en curso y que preliminarmente halló una serie de deficiencias. Además, supuestamente se identificaron inconsistencias en dicho traspaso, sobre todo en temas financieros. Consultada por la radio durante esta jornada, la secretaria de Estado prefirió mantener el silencio y no tendrá actividades en todo el fin de semana. Desde el ministerio afirmaron de igual manera que cuando acabe la licencia de Carrasco se va a definir en su momento, no de inmediato, si sigue en pie o no la solicitud de renuncia. Según senadores de la Comisión de la Mujer, Marín fue citada para asistir el próximo lunes 6 de abril a las 11 de la mañana en el ex Congreso Nacional de Santiago, donde se referirá a los desafíos de su cartera, proyectos de ley pendientes en el organismo y particularmente le pedirán explicaciones por este caso.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Donde tú estás, BioBio está.
Luego de la detención de 7 venezolanos irregulares que comercializaban el denominado fentanilo chileno en Osorno, donde incluso se detectó a un bebé con droga en su organismo, el mundo político pide reforzar medidas en esa zona. Los detalles con Pedro Abarzúa desde Radio Biobío en Osorno.
En primera instancia fue el alcalde de Osorno, Jaime Verdín, quien sostuvo que el narcotráfico en la comuna es grave, pero remarcó que las policías y fiscalía han dado muestra de un trabajo con resultados, lo que constituye una señal potente en la detección de este tipo de ilícito. En esa línea reconoce que el efecto de la droga se expresa desde incivilidades hasta la delincuencia y ante ello dice hay que actuar.
Se altera profundamente nuestro normal convivir. Aquí no hay que dejar espacio. Los espacios tienen que tomar la ciudadanía. Teníamos que hacernos cargo nosotros y no permitir que los narcotraficantes, los delincuentes, se vayan apoderando de nuestras plazas, de nuestros barrios.
Desde el mundo político, la diputada por la zona del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, sostuvo que el narcotráfico se instaló en Osorno al amparo de la inmigración ilegal.
Estamos hablando de drogas altamente adictivas y que también son de una producción especial. O sea, acá, de todas maneras, hay un asentamiento del tráfico de drogas importante y que se ha fortalecido por la inmigración ilegal.
Para el demócrata cristiano Héctor Barría, quien cuestionó la gestión del gobierno en seguridad por incumplir acciones en esa materia, llamó a impulsar lo que dice son medidas urgentes para enfrentar el problema.
Porque la principal promesa del actual gobierno, por el cual se inclinó una gran mayoría, fue realizar todas las articulaciones posibles, y eso lamentablemente no ha ocurrido. Esto no da para más, creo que se debería nombrar un fiscal especial para esta tarea.
Recordemos que el tribunal decretó prisión preventiva para los 7 imputados, ciudadanos venezolanos irregulares en el país, y se fijó un plazo de 180 días para la investigación. En este caso, recordemos, se detectó la presencia de 2 menores, un adolescente de 15 años y el caso más grave, un lactante de 1 año que presentaba vestigios de droga en su organismo. Ambos quedaron bajo la custodia de los servicios especializados. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Aumenta la preocupación por la violencia escolar luego de los casos de agresión conocidos durante la semana. Con la nueva ley de convivencia en implementación, parlamentarios advierten que los pórticos son soluciones de corto plazo, mientras que otros impulsan endurecer las sanciones a menores desde el Congreso. Los detalles con Anita María Rojas.
Efectivamente, nueva ley de convivencia escolar, medidas de seguridad y cuestionamientos a la implementación en los colegios. Tras el caso ocurrido en Calama, donde un estudiante asesinó a un inspector al interior de un establecimiento educacional, se encendieron las alarmas a nivel nacional sobre los niveles de violencia y la efectividad de los protocolos existentes. Durante la misma semana se han reportado otros episodios de violencia en distintos establecimientos del país, incluyendo agresiones entre estudiantes y ataques a docentes. El hecho reactivó el debate sobre las herramientas disponibles para prevenir situaciones extremas. En este contexto y con la nueva ley de convivencia ya en vigencia, pero en proceso de implementación, se instala la discusión sobre si las herramientas actuales, incluyendo las medidas como los pórticos detectores, son suficientes para enfrentar una crisis que los expertos advierten es mucho más profunda y estructural. Desde el Colegio de Profesores, el presidente Mario Aguilar sostuvo que la respuesta del gobierno ha sido pobre, asegurando que la instalación de pórticos y la revisión de mochilas no son suficientes. Afirmó que no hay condiciones para el Plan Nacional de Convivencia, apuntando a la salud mental y a la revisión de currículum como medidas que no se han puesto en el foco.
Ahora, ¿qué tenemos como respuesta del gobierno frente a esto? El anuncio de que se van a instalar pórticos detectores de metales y el anuncio de que se van a revisar mochilas. A mí me parece pobre y nos parece que el problema es de tal profundidad que requiere una respuesta de mejor calidad.
Bajo esta misma línea es que desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Héctor Barría de la Democracia Cristiana aseguró que la ley por sí sola no entrega las soluciones. Además, agregó que los pórticos son una solución, pero una solución de corto plazo, no de fondo, y que espera que la ley no termine solo en el papel, como sí lo hizo la ley de pesca y la ley de adopción.
La ley por sí sola no entrega las soluciones, requiere el esfuerzo de la comunidad escolar y también de las familias. Y con respecto a los pórticos, estos pueden ser implementados en la medida que la comunidad escolar esté de acuerdo. Solución de corto plazo.
Con la entrada en vigencia de la nueva normativa se deja atrás el marco anterior, incluido el dictamen número 65, abriendo paso a reglas más amplias que buscan prevenir la violencia escolar y fortalecer el bienestar en las comunidades educativas. En paralelo, el debate también se trasladó al Congreso, donde la bancada de Renovación Nacional pidió al presidente José Antonio Kast otorgar discusión inmediata a un proyecto que busca endurecer las sanciones en el sistema de responsabilidad penal adolescente. Así lo apuntó Diego Chalper, el jefe de bancada, apuntando a delitos de mayor gravedad cometidos por menores de edad. Todo esto en el marco de violencia en los establecimientos.
Muchos menores de edad cometen delitos y muchas veces no encuentran una respuesta lo suficientemente vehemente por parte del ordenamiento jurídico. Es por eso que le hemos enviado una carta al presidente de la República para que le ponga urgencia a un proyecto que lo que hace es fortalecer la persecución penal.
Mientras avanzan las propuestas legislativas y las medidas de seguridad, el foco sigue puesto en cómo enfrentar una crisis que los expertos advierten es estructural, donde el desafío será que la nueva ley no solamente quede en el papel, sino que logre impactar realmente en la convivencia y en la prevención dentro de los establecimientos educacionales. Danilo.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Los Ángeles, el obispo Cristian Castro hizo un llamado a la construcción de la paz sobre la violencia en medio de los últimos hechos violentos ocurridos en la zona y el país. Informa Mario Tapia de Radio Bio Bio en esa ciudad.
El obispo de la diócesis Santa María de Los Ángeles, Cristian Castro, llamó a la comunidad en Semana Santa a renovar la fe, la esperanza y el perdón. Dijo que es más fuerte que la muerte, añadiendo que el silencio de la cruz nos debe interpelar ante la violencia que existe estos días. Dicho exhorto llega en medio de una serie de hechos violentos ocurridos en Villa de los Profesores de Los Ángeles y en colegios de la provincia de Biobío, con casos de violencia estudiantil. Monseñor Castro sostuvo que todos debemos ser artesanos para construir paz en un ambiente que necesita esta actitud.
El silencio de la cruz nos interpele ante la violencia que nos rodea. Mirar más a Jesús en estos días es recordar que toda vida es sagrada y que el perdón es más fuerte que la muerte. Seamos artesanos de paz en nuestras familias, barrios y comunidades. Que el sacrificio del Señor en la cruz y su resurrección nos den nuevas esperanzas.
La Autoridad Católica Diocesana de Los Ángeles ratificó que esta fecha es la propicia precisamente para que el mundo cristiano reflexione y construya paz entre la gente, porque la vida, señaló, es sagrada y se debe respetar con paz, templanza entre la familia y la comunidad en general, concluyó el obispo de Los Ángeles. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Veinte minutos nos separan ya de las 2 de la tarde. Aseguran más de 1.000 millones de pesos para mantener el acuerdo de zonas contiguas y permitir a 300 pescadores de los lagos operar en la región de Aysén. Detalles con Hans Barrows.
Un acuerdo entre el Gobierno Regional de los Lagos y la Subsecretaría de Pesca permitirá asegurar recursos para el funcionamiento del programa de zonas contiguas con la región de Aysén durante este año. La medida busca mantener la actividad de cerca de 300 pescadores artesanales de los lagos que operan en esas aguas, donde extraen recursos bentónicos como erizo, luga roja y almeja, evitando así un conflicto entre ambos territorios. El gobernador Alejandro Santana precisó que el financiamiento será compartido entre el GORE Los Lagos e INDESPA.
He tomado la decisión y hemos acordado con la Subsecretaría de Pesca de que vamos a financiar los 1.100 millones de pesos, la mitad el gobierno regional, o sea, 550 millones de pesos, y la otra mitad será de cargo de la Subsecretaría de Pesca, que imagino que será a través del presupuesto de INDESPA. Y quiero decirles, señores, que este es un acuerdo que después me imagino que le darán más detalle. Este es un acuerdo que está en acuerdo que nosotros el próximo miércoles en la sesión del Consejo Regional vamos a poner en tabla esos recursos para que sean aprobados.
En tanto, dirigentes del sector valoraron este acuerdo, aunque advirtieron la necesidad de establecer un mecanismo permanente de financiamiento. Además, desde INDESPA se anunció la reactivación de programas de apoyo durante abril, mientras representantes de la pesca artesanal destacaron que la medida permitirá dar continuidad laboral a cientos de familias vinculadas a esta importante actividad. En la región de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
El gobierno regional de Los Ríos afirmó que el proyecto de centro cívico regional está entrando en el entrabado, bien digo, en el Ministerio de Hacienda, por el cambio o traslado de funcionarios de dicha repartición. La iniciativa busca reunir a más de 20 servicios públicos que actualmente arriendan casas para atender a la gente. El informe de Radio Bio Bio de Valdivia con Carlos López.
El proyecto de centro cívico regional busca emplazarse entre el sector Costanera y el barrio Estación de Valdivia, en un paño de propiedad del gobierno regional. Tras impulsos de este organismo y de la delegación presidencial, la empresa pública Desarrollo País quedó a cargo para diseñar y construir el edificio, por el cual más de 20 servicios públicos comprometieron a habitarlo bajo modelo económico propuesto por el ejecutor, que oficiará como inmobiliaria. El tema es que esta entidad aún no recibe el terreno para comenzar los trabajos. El gobernador regional Luis Cubertino afirmó que este trámite está entrabado en el Ministerio de Hacienda tras el reciente cambio o traslado de funcionarios de dicha Secretaría de Estado.
Tenemos una situación específica con el Ministerio de Hacienda. No hemos podido concretar el traspaso de esta propiedad. Necesitamos la autorización tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Hacienda para poder entregársela a Desarrollo País. ¿Por qué lo hemos demorado? Porque los funcionarios que estaban a cargo de este tema en el Ministerio de Hacienda, entendemos que los trasladaron o ya no están trabajando en esas funciones.
La autoridad señaló que la penúltima semana de este mes de abril tienen agendadas visitas y reuniones con el Ministerio de Hacienda en Santiago para liberar los terrenos y ser entregados a Desarrollo País, empresa pública que, según el gobernador, está esperando esta acción administrativa financiera que permita iniciar el proyecto. Cubertino aseguró que la autorización del uso del predio se ha demorado más de lo conveniente, impidiendo que la entidad comience la concreción global del Centro Cívico Regional, el cual dijo debiera estar listo a fines del año 2028 para ser usado por servicios públicos que actualmente están dispersos en Valdivia o en precarias condiciones. En la capital de la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
Los padres de Macarena Riveros, asesinada a balazos en San Pedro de la Paz, se querellaron contra Marcelo González Campos, alias Crazy Nat, imputado por la muerte de la joven madre el 2025. Nos informa José Manuel Lagos.
La acción legal patrocinada por los abogados Luis Petit y Silvana Velázquez fue declarada admisible en el juzgado de garantía de Lota, tribunal que mantiene las causas por homicidio donde es investigado Marcelo González Campos, alias Crazy Nat, quien cumple la medida cautelar de prisión preventiva por 8 homicidios calificados en el Gran Concepción, todos con arma de fuego y en la vía pública, de los cuales 4 son consumados. Respecto al crimen de Macarena Riveros, ocurrido el 17 de agosto de 2025 en San Pedro de la Paz, la querella apunta a un homicidio calificado con alevosía y el porte ilegal de arma de fuego en contra del acusado, en contra también de quienes resulten responsables de ambos ilícitos. Lo anterior por hechos que se remontan a esa jornada, cuando en la vía pública, específicamente en la avenida Pedro Aguirre Cerda, casi al llegar a calle Los Claveles en San Pedro de la Paz, la joven madre de 33 años se dirigía a su hogar junto a su pareja y la hija de este último de 16 años al interior de un vehículo. Fue en ese contexto que el imputado González Campos, como describe la acción legal, intentando una maniobra de adelantamiento y zigzagueando de forma impaciente, actúa de manera alevosa y sobre seguro, percutando una ráfaga de disparos, huyendo del lugar en contra de la víctima, quien se encontraba en el asiento del copiloto de su vehículo, sin que pudiera defenderse y escapar, resultando con lesiones consistentes en 4 heridas de armas de fuego, 3 de ellas en la cabeza. De esta manera, los padres de Macarena Riveros, a casi un año del crimen en contra de su hija y que cuyo imputado corresponde a Marcelo González Campos, se querellaron en contra del imputado, alias Crazy Nat, acción legal declarada admisible en el Tribunal de Garantía de Lota, en Lota Radio. Carbón.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Un complejo inicio de gestión enfrenta al gobierno de José Antonio Kast luego de que la encuesta Black and White calificara la instalación del Ejecutivo con una nota roja promediando un 3,6, marcado por traspiés comunicacionales en el gabinete y controversias con carteras como seguridad. El mandatario registra un 42% de aprobación en un escenario donde la ciudadanía comienza a pasar factura a las primeras decisiones políticas del gobierno. Los detalles con Paula Gómez. Paula, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es. La más reciente medición de la consultora Black and White reveló un complejo escenario para el inicio de la administración de José Antonio Kast. De acuerdo con el estudio, la percepción ciudadana evaluó el proceso de instalación del Ejecutivo con una nota promedio de 3,6 en la escala de 1 a 7, es decir, una nota roja insuficiente. El sondeo también midió el respaldo a la gestión directa del presidente Kast, quien registró un 42% de aprobación. Recordemos que el inicio del gobierno ha estado marcado por una serie de traspiés comunicacionales y críticas hacia las decisiones políticas del Ejecutivo. Esta semana estuvo marcada por solicitudes de renuncia, como ocurrió en el caso de la directora del CERNAMEC, Priscila Carrasco, y una alta exposición pública a secretarios de Estado, como ocurrió en el caso de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, quien enfrentó emplazamientos por la salida de la prefecta Consuelo Peña. A ello se sumó la controversia por el recorte de 72 mil millones de pesos en esta cartera, medida en la que el Ejecutivo terminó por retractarse. Por otro lado, la gestión de la ministra de vocera de gobierno, Mara Cerini, volvió a quedar bajo cuestionamiento tras referirse de manera errónea a la situación judicial del exfrentista Galvarino Apablaza. Con todo, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Müller, manifestó que la evaluación también está marcada por las medidas en torno al alza de los combustibles, una situación que repercute en la calidad de vida de la población.
Está muy, muy marcada, por no decir determinada, por el alza de los combustibles, que impacta directamente el bolsillo de todas las familias, que tiene una repercusión inmediata en la calidad de vida y que por lo tanto es muy difícil de abstraer.
Desde el mundo político, las reacciones no tardaron en aparecer. En el oficialismo, el diputado del Partido Cristiano de Chile, Roberto Arroyo, sostuvo que esta baja evaluación debe entenderse como una señal de alerta para el gobierno.
Una evaluación promedio de 3,6 claramente es una señal de alerta para el gobierno. No solo debe ser visto como un número, sino como una expresión de la ciudadanía que hoy se siente distante de las decisiones que están tomando.
Mientras que en la oposición, el senador socialista Juan Luis Castro señaló que la improvisación y los errores en la forma de comunicar las cosas genera un desaliento en la ciudadanía que empieza a cobrar las promesas de campaña.
Si se agrega improvisación, vocerías débiles, errores en la forma de comunicar las cosas, esto genera un desaliento y la luna de miel se acorta cada vez más porque la gente empieza a cobrar también las promesas de campaña.
En cuanto a las figuras del gabinete, el ministro Iván Poduje se posicionó como el mejor evaluado, alcanzando un 54% de menciones positivas y una nota promedio de 3,8, destacando como el secretario de Estado con mejor desempeño hasta la fecha. En la otra vereda, la ministra Mara Cerini obtuvo la valoración más baja, con un promedio de 3,1. Finalmente, la labor de la primera dama Pia Driasola fue la mejor evaluada dentro de La Moneda, con una nota promedio de 4,3, y que, al igual que el mandatario, su desempeño encuentra mayor validación en adultos sobre los 55 años y en los sectores de mayores ingresos, mientras que el tramo joven de 18 a 34 años es el que manifiesta la percepción más crítica hacia su rol.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Nueve minutos nos separan de las 2 de la tarde y hay informaciones desde el centro de Concepción, porque a esta hora bomberos está respondiendo a una emergencia por rescate de alguna persona en la esquina de Las Heras y Avenida Arturo Prat en la comuna de Concepción. Por lo menos van dos carros de bomberos de la ciudad a esta emergencia, un atropello entonces en Las Heras y Avenida Arturo Prat, para que tengan precaución los automovilistas además. Los ex candidatos presidenciales Johannes Kaiser y Franco Parisi se volvieron a reencontrar frente a frente el día de ayer, pero no precisamente en un evento de índole política. El entonces candidato presidencial del Partido Nacional Libertario presentó una querella por injurias y calumnias al entonces candidato del Partido de la Gente, un movimiento judicial que entre distintas coordinaciones incluía la permanencia de Parisi en el extranjero. Tuvo su primera jornada de audiencia el día de ayer, al que fue dirigida por la magistrado Juan Carlos Valdés. Ambos habían intercambiado palabras de índole personal momentos antes de su audiencia. Sin embargo, según informaron los propios abogados, no habrían logrado llegar a un acuerdo extrajudicial para terminar la causa. No obstante, fue el propio Parisi quien aclaró que dichos de su campaña, que su intención nunca fue injuriar ni atachar ningún delito o crimen en sus palabras, los que en ningún caso buscaron perjudicar la honra de la persona que está siendo, en este momento, receptor de las disculpas. Pero, de igual forma, estas palabras no fueron suficientes para el presidente del PNL, Bukele, quien calificó estas palabras como no satisfactorias luego de que todo lo que se dijo en su contra incluía la denominada ley Kaiser. Por ello, considerando esto, el tribunal fijó una nueva audiencia para el 14 de mayo, pasando a la denominada etapa de conciliación, donde eventualmente se podría llegar a un acuerdo que contemple disculpas públicas y las palabras que deben expresarse en esa instancia. Al respecto, el abogado penalista Ernesto Muñoz explicó cuál es el proceso que vendría si no prospera esta segunda instancia.
A una audiencia de juicio simplificado en que le preguntan si la persona admite o no admite responsabilidad, y ya si no admite responsabilidad únicamente queda la instancia de juicio oral en que la persona puede ser absuelta o condenada.
Por su parte, la salida del tribunal, Parisi evitó referirse sobre este proceso a los medios, mientras que Kaiser afirmó que para que se pudiese llegar a un acuerdo se requiere que la parte querellada reconozca primero que cometió un acto reprochable y lo reconozca sin embates. La ley antibarricada será aplicada en Chiloé, anunció el gobierno por los constantes cortes de ruta que se han registrado en Chonchi en protestas por la investigación contra personas acusadas de robo de madera. Damaris Sudabre nos amplía.
El gobierno se refirió a los cortes de ruta que se mantienen desde hace varios días en el sector de Púlpito en Chonchi, en el marco de manifestaciones en apoyo a 25 detenidos por una investigación de la Fiscalía por robo de madera y otros delitos asociados. El Seremi de Seguridad Pública, Francisco Muñoz, advirtió que se aplicará la ley frente a la instalación de barricadas y desórdenes públicos, hechos que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía. La autoridad sostuvo que no se comparten los motivos de la movilización al tratarse de un proceso penal en curso y por ello indicó que se busca resguardar el tránsito en la Ruta 5, en Chiloé, mientras las eventuales novedades respecto a la normalización dependerán del avance del proceso judicial y de las acciones que se adopten en coordinación con las policías. En la región de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo, en Radiograma.
Irán derribó un caza estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Medio. Según informaron funcionarios de Estados Unidos y medios afines a Teherán a varios medios estadounidenses este viernes, se desconoce el paradero exacto del avión de combate, que sería un F-15E de la Fuerza Aérea, aunque medios como el diario The Washington Post apuntan a que el incidente tuvo lugar al sur de Irán. Ya hay en marcha una misión de búsqueda para intentar rescatar a los dos tripulantes que iban a bordo. Este sería el cuarto F-15 atacado desde que Estados Unidos e Israel iniciaron los ataques contra Irán el pasado 28 de febrero y tras la escalada de Teherán a países vecinos. Los ataques lanzados este viernes coincidente con el segundo día del Festival de Pesaj, que es la Pascua Judía, por Irán y el grupo chií-libanés Hezbollah, que concretaron en el norte de Israel, donde proyectiles iraníes dejaron incendios, numerosos daños materiales y al menos un herido leve, según informaron los servicios de emergencia. Según un comunicado del Cuerpo de Bomberos israelí, los impactos de fragmentos de estos proyectiles causaron daños a viviendas e incendiaron numerosos vehículos estacionados en diversos puntos del área metropolitana de Haifa y otras localidades de Galilea al norte de Israel. Esta andana, la segunda disparada por Irán durante esta jornada, resultó en al menos un herido en estado leve, informó el servicio de emergencia de MDA, un hombre de 79 años que fue trasladado al hospital por los paramédicos tras sufrir heridas en una mano.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Chile lidera el alza de combustibles de la OCDE, con la gasolina subiendo 14.2% y el diésel casi un 30% en dos semanas, según datos internacionales. Expertos atribuyen al salto el shock externo y advierten nuevas alzas y presión inflacionaria. Efectivamente, y que según datos de la plataforma Global Petrol Price, quien realiza un seguimiento de los precios minoristas de combustibles, electricidad y gas natural en más de 150 países, la bencina de 95 octanos ha subido un 14,2% y el diésel casi un 30% en las últimas dos semanas en Chile, con datos del 30 de marzo. Recordemos que el conflicto del Medio Oriente de Estados Unidos e Israel contra Irán está teniendo efectos directos en Chile, que en las últimas semanas han registrado las mayores alzas de combustibles dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. A esto se suma la decisión del gobierno de modificar el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, conocido como MEPCO. El alza responde, aparte, el salto del crudo a nivel global, que ha aumentado más de un 50% en el último mes, alcanzando niveles cercanos a los $100 por barril. Este escenario impacta con una especial fuerza en Chile, que importa más del 95% de los hidrocarburos que consume. Pese al fuerte incremento reciente, los datos de la plataforma señalaron que Chile mantiene una posición intermedia dentro de la OCDE en términos de precios. De acuerdo con los mismos datos, el valor de la gasolina de 95 octanos es el séptimo más bajo del bloque, mientras que el diésel se ubica como el tercero más barato. Sin embargo, a nivel regional, Chile se posiciona entre los países con combustibles más caros. En Sudamérica, solo Argentina, Perú y Uruguay registran precios de gasolina superiores. Al ser consultado, el economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, señaló que pese a Chile, lideró el alza reciente dentro de los países de la OCDE, aún después de este salto en precio, es menor producto del modo en que absorbió bruscamente el shock internacional en un periodo muy acotado.
Chile no es hoy un país caro en términos de combustible de la OCDE, pero sí fue uno de los que más rápido sinceró el shock externo. El salto reciente parece transitorio en su magnitud, pero el riesgo de precio alto durante abril y mayo sigue siendo real, mientras el Brent siga sobre $100.
En esa línea advirtió que, de mantenerse el petróleo a niveles elevados, es esperable que continúen las alzas de las próximas semanas, donde se pronostica que para el próximo 16 de abril un incremento del 30 a 35 pesos por litro de bencina y 36 pesos por litro de diésel. No obstante, según el economista Jean-Paul Quinteros,